padre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición del viernes 5 de febrero del año en curso, aniversario de la protesta estudiantil en el Parque Central de La Habana por la visita a Cuba de Anastas Mikoyan en 1960. Y además el último programa de Levántate Cuba. Como ustedes saben, nos vamos del aire, viene un nuevo programa y llegó la hora de despedirnos. Toda la vida es cambio. Y los cambios se dan no solamente en la vida del ser humano y en la naturaleza, sino en la vida, en el caminar de la vida. Esta es la última edición de Levántate Cuba. Y obviamente estoy obligado a agradecer a mi colega Exilda Arjona y a los demás, a Teudy Giró, a nuestro productor Alejandro Zaya Bazán, a nuestra productora anterior, Maite Rodríguez, a todos los que han colaborado en este programa, Lázaro Domínguez, también a nuestro deportista, a todos de una u otra forma y sobre todo a nuestros oyentes, que son nuestra razón de ser. Le hemos dedicado 2 años y hasta más, porque este programa inicialmente fue de televisión y radio, a un concepto de programa que, por lo menos por lo que me dicen los que miden, ha triunfado en Cuba. Nos vamos con alrededor de 30.000 oyentes en Cuba diarios, según lo que dicen los encuestadores. Tengo las cifras, pero eso es lo de menos. Lo importante es que llegue un cambio y el cambio hay que aceptarlo como es. Me alegra muchísimo que Alfredo Jacomino, que fue además mi alumno en la Universidad de Miami, mi alumno de periodismo, sea el que esté al frente de ese programa con mi colega Exilda Arjona. O sea que está garantizada la conducción del nuevo programa. Les deseo lo mejor y si en algo puedo ayudarlos, cuenten siempre conmigo. Gracias a todos. Y comenzamos ya esta última sesión de Levántate Cuba. Bueno, ahí llega el meteorólogo, el que sabe. Y por supuesto, yo espero que no suelte a las palomas mensajeras, que las mantenga siempre al tanto para toda la información. Creo que el frío que tenemos se va. Pero yo, el que sabe de eso realmente es Lázaro Domingo, siempre elegante con su lacito al cuello. Bienvenido, buen día, Lázaro.
Buen día, Alberto, qué bonito estar contigo y con Exilda, también con Alejandro y con Teudy. Yo te diré que para mí ha sido un honor estar en tu programa y formar parte de él y disfrutar de tu aprecio y tu cariño. Pero seguimos en el camino, así que esto no se termina aquí.
No, eso es verdad. Ahí.
Bueno, Alberto, hay un fuerte sistema de bajas presiones que se ha desarrollado sobre la región de los Grandes Lagos y presenta un nuevo frente frío que estará afectando al noroeste del Golfo desde las horas de esta mañana. Este nuevo frente frío, Alberto, llegará en horas de esta noche al norte de la Florida y en la mañana del sábado a las vecindades de Tampa y Fort Myers, pero sin posibilidades de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba en el curso de este fin de semana, donde reinarán los vientos del sur y, por supuesto, el ascenso de las temperaturas. Para Cuba, bueno, pues cielos parcialmente nublados, hay escasa probabilidad de lluvias, las mínimas entre los 15 y los 18 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31, y ya ustedes saben, habrá un aumento de las temperaturas en el fin de semana. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora, poco oleaje en la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en la costa sur. Mis amigos, levántate Cuba, que tengan un buen fin de semana. Exilda, un abrazo, y para ti, Alberto, el abrazo eterno. Se te quiere. Hasta aquí el estado del tiempo.
Gracias a Lázaro Domínguez. Bueno, y llegó la historia, sabia y maestra, y de la mano de mi amiga y colega Exilda Arajona.
Muy buenos días, Alberto, muy buenos días a ti, muy buenos días a los oyentes de Levántate Cuba, 8:05 de la mañana, y por supuesto las efemérides en Levántate Cuba. En este día del año 1871, en el marco de la Guerra de los 10 años, Carlos Manuel de Céspedes, presidente de la República en Armas, dicta un decreto en el que proclama la abolición de la esclavitud. También en este día, pero de 1892, en la ciudad de Tampa, José Martí es nombrado socio de mérito del Liceo Cubano. Y en el año 2020, activistas cubanos piden a la Unión Europea que suspenda el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba. Para ello, sería necesario aplicar una cláusula en la que se mencione expresamente el respeto a los derechos humanos.
Bueno, qué bueno recordar al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. Abolió la esclavitud, pero no solamente eso, es el padre de Cuba, es el padre de la patria porque inició la guerra de independencia. Lamentablemente, el régimen castrista lo tiene en el olvido, lo tiene como en un cajón, porque a ellos, los héroes libertarios, al régimen comunista les molesta.
Vamos, levanta.
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, hoy yo digo que tenemos un invitado especial, no solamente por ser amigo, sino por ser un luchador y un analista. Me refiero a Frank Calzón, y Desprofeso lo he escogido para esta última edición de Levántate Cuba, para hacer un análisis sobre lo que está pasando en Cuba. Bienvenido a Levántate Cuba, Frank Calzón. ¿Cómo estás, Frank? Buen día.
Muy bien, gracias por invitarme.
Bueno, vamos a hablar un poco de la situación cubana, Frank, que tú conoces como nadie, que tú has sido un observador, yo diría, de excepción. Y la situación es muy grave no solamente por la represión, que es parte del sistema, ¿no? Ahora la represión pues se ha acentuado contra los artistas, periodistas, sino además por la crisis económica y todo, un faltante. Y finalmente llegó el COVID-19, ojalá esta pandemia, este virus, no golpee a Cuba con la intensidad que ha golpeado, por ejemplo, a Estados Unidos y a otros países. Háblame un poco de Cuba, Fran, todo lo que tú puedas vislumbrar en esta realidad tan triste y dramática.
Bueno, en realidad creo que como hablamos una última vez que habíamos conversado, lo que ha sucedido es que ha renacido la sociedad civil a pesar de las medidas restrictivas del gobierno. Un número cada día más creciente de gente joven, que no son el hombre nuevo que anunciaba Fidel, que anunció anteriormente Lenin y la Unión Soviética, se manifiestan muy valientemente en contra del régimen y dicen que ellos quieren el cambio en la isla y que ellos no se van, que ellos son cubanos y Dios les dio esa oportunidad de nacer allí y allí se van a quedar.
Fran, muy buenos días. Gracias por estar en Levántate Cuba. Yo quiero hablar con usted, por supuesto, de este artículo de opinión que usted ha escrito, titulado "Tú tenías razón, Cuba pertenece a la lista de estados de naciones terroristas". Por favor, ¿puede hablarle un poco a los oyentes sobre de qué va este artículo? ¿Cuáles son los puntos que usted toca?
Bueno, en realidad en Washington hay un poco de interés, mucho interés en cierto sentido en algunos lugares, sobre la cuestión de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Un amigo, gran amigo de Fidel Castro, el congresista Jim McGovern, ha publicado una carta al presidente Biden donde le dice que sin demora debe de levantar todas las medidas que puso en vigor el presidente Trump. En realidad, eso de todo o nada es siempre un modelo, digamos, totalitario de la realidad. Ya el presidente Biden ha comenzado, como hacen todos los nuevos presidentes, a revisar todas las políticas de Estados Unidos, no solo domésticas, sino al extranjero. Ya en el caso muy importante del Medio Oriente, una medida que venían anunciando varios presidentes y que logró realizar el presidente Trump, que fue la mudada de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, ya la administración Biden dice que eso se va a mantener. En cuanto al Medio Oriente, la administración Trump logró unos acuerdos que le llaman de Abraham, en que varios países árabes se han puesto de acuerdo, han tenido acuerdos con Israel. Cuba, como todos sabemos, continúa no teniendo relaciones diplomáticas con Israel. Fidel rompió relaciones con ese país sin que hubiera ninguna dificultad, y en algún momento, hace muchos años, hubieron tropas cubanas en las alturas de Golán, en una de las guerras en contra de Israel. En cuanto a lo que está sucediendo con la cuestión de Cuba y el señor, el congresista, que es muy importante, él es el presidente de la Comisión de Reglas de la Cámara de Representantes, el señor McGovern, lo que sucede es que no es un buen momento en realidad para cambiar, para regresar a la política anterior del señor Obama, que había sacado a Cuba de esa lista del terror. Por dos cosas, por varias cosas. Uno, en La Habana continúan viviendo terroristas norteamericanos que busca el Buró Federal de Investigación. Pero algo todavía más inmediato, y es que ha salido publicado un informe del Instituto Kassler, que describe cómo oficiales cubanos torturan a venezolanos. Y cómo se oyen los gritos día y noche de esas torturas. Y más allá de eso, el gobierno anterior norteamericano, en el momento de poner a Cuba de vuelta en esa lista, sacó de la lista a Sudán. Y Sudán salió de la lista porque negoció con los Estados Unidos de buena fe, porque aceptó su responsabilidad en cuanto al terrorismo que venía ese país haciendo por muchos años, y más importante, porque anunció que recompensará, le pagará una cantidad de dinero a las víctimas y a las familiares de las víctimas. Esa es la fórmula que en los pasillos del Congreso se dice en estos días que deberían de utilizar con respecto a Cuba, con respecto a Irán, con respecto a cualquier otro país que esté en esa lista, que reconozcan sus responsabilidades y que paguen a las víctimas.
A mí me parece, Fran, conversando y por supuesto para compartirlo con el pueblo de Cuba, ¿no? No es tan difícil, no es tan difícil. Por supuesto, el presidente Obama, yo creo que en esa línea se equivocó, tal vez lo haya hecho de buena fe, buscando un entendimiento y superar todas las viejas diferencias con Cuba y que Cuba entrara en un camino más de diálogo, más democrático, pero definitivamente se equivocó. Cuba lo ha demostrado, además lo ha demostrado rehaciente y fehacientemente con Venezuela. Venezuela es un país no solamente terrorista, sino un país de narcotráfico, es un país de mafia, es un país corrupto, es un país que tortura. ¿Y quién está atrás de Venezuela? O sea, ¿cuál es el país que guía a Venezuela? Bueno, pues aparentemente Cuba tiene mucha relación, me refiero al régimen cubano, no al pueblo de Cuba. Y no creo que sea tan difícil, no lo creo, para el gobierno de Biden entender, como dices tú, que Cuba es un país que ha colaborado con el terrorista, con el terrorismo, y no creo que sea fácil sacarlo, ¿no? Pero bueno, los gobiernos tienen fuerza. Yo quería añadir a este análisis algo tan grave como lo político, ¿no? Y me refiero a que Cuba está viviendo una crisis económica de espanto. Ellos acaban de hacer un cambio de moneda con la moneda a 25 pesos por dólar. Ya el dólar está a 50 o 70. Y, por supuesto, no tengo duda que en dos o tres meses el dólar va a costar 100 pesos. O sea que el país no tiene fuerza, no tiene producción, no tiene capital. Y, por supuesto, sigue aferrado al centralismo económico que no produce. O sea, Cuba es un país de escasa producción, lamentablemente. ¿Cómo tú ves esta parte económica de Cuba?
Bueno, yo diría que Cuba, la campiña cubana, los campesinos cubanos tienen fuerza. Lo que sucede es que el gobierno de La Habana los tiene amordazados, los tiene encadenados. Muchos campesinos han pedido que se levante lo que llaman ellos el acopio, que le permitan a los campesinos producir, criar en Cuba y vender en Cuba sus pollos. Pollos que el gobierno de La Habana compra congelados, se los mandan desde Nueva Orleans. La Habana, el gobierno de La Habana, la única cosa importante que cumple es la cuestión de la compra de productos norteamericanos. Es decir, los pollos que se venden en La Habana vienen de los Estados Unidos, demostrando que no hay tal bloqueo, pero esos pollos no salen del puerto norteamericano en esos barcos hasta que el dinero de La Habana se ha recibido.
Hasta que no paguen.
Hasta que el dinero no haya llegado a los bancos norteamericano. Que el gobierno de La Habana levante las restricciones a la producción del campesinado cubano, y entonces no tendrán que depender de las limosnas y de lo que les mandan algunos gobiernos y de la ayuda que con tan buen corazón envían los cubanos. Pero el gobierno de La Habana tiene un negocio redondo. Mientras más hambre es el resultado de su política, no de la política de Estados Unidos, de la política de La Habana, mientras más miseria hay, pues ellos quieren que los cubanos del exilio manden más recursos para el castrismo. Así que es un chantaje y se basa en el aumento de la miseria y el hambre en Cuba.
Tenemos que tocar también un tema que es muy importante y ha estado también sobre la mirilla, y son las relaciones Cuba y la Unión Europea. Si de algo se ha vanagloriado el régimen cubano durante los últimos meses, es eso, del buen estado de sus relaciones con la Unión Europea. Así que háblanos un poco de esto.
Bueno, las relaciones no son tan buenas.
Sí, no.
Ellos mienten y bueno, hay que seguir echándoles encima y no tener que aguantarles sus mentiras. Pero sí se vanaglorian mucho de esto, ¿no?
Bueno, ellos se vanaglorian de mucho.
De todo.
Raúl Castro se vanagloria o se vanagloriaba del vaso de leche que iba a dar a todos los cubanos. Uh-huh. Después, algunos militares cubanos se vanagloriaban de los inventos que habían hecho para que no hubiera hambre en Cuba. Uh-huh. Como la cuestión del avestruz, etcétera.
Así mismo.
En el
y ahora
en el
la caso, vacuna también.
En el caso de la Unión Europea, lo cierto es que hay un acuerdo entre la Unión Europea y el gobierno de La Habana, y que en ese acuerdo hay una sección, un texto donde se dice que Cuba tiene que cumplir con el respeto a los derechos humanos. El gobierno de Cuba no cumple con esos derechos. El gobierno de Cuba no permite a Amnistía Internacional y a otras organizaciones que visiten la isla. Algunas de esas organizaciones visitan a Cuba, pero visitan a la Cuba que está detrás de las alambradas de la base americana de Guantánamo. Es decir, en la Cuba, bajo el control de los militares yanquis, allí han ido la Cruz Roja Internacional y otras organizaciones, pero esas organizaciones no pueden cruzar la cerca
ir a la cárcel de Guantánamo. En cuanto a Europa, hay toda un número creciente, incluyendo una diplomática checa que es vicepresidenta de la Unión Europea, que han pedido que se suspendan todo tipo de acuerdos, relaciones, el flujo de dinero al gobierno cubano hasta que Cuba cumpla con sus responsabilidades sobre los derechos humanos en la isla.
Sí, qué interesante, amigos de Cuba, estar escuchando a Frank Calzón. Es cierto, la Unión Europea en estos momentos tiene una mirilla crítica sobre Cuba, pero es que es muy fácil criticar a Cuba. Y yo recuerdo, y por eso quería traer el tema, porque muy pronto va a ser un aniversario más de Radio Martí, y siempre hay los enemigos de Radio Martí. Yo recuerdo que cada vez que hay una reunión, o había una reunión del gobierno anterior con Cuba, Raúl Castro siempre ponía sobre la mesa una primera condición: sacar a Radio Martí del aire. Y esa condición, por supuesto, estoy seguro que la va a seguir poniendo siempre que haya nuevos encuentros, que bueno, siempre hay encuentros migratorios. ¿Por qué Cuba le tiene tanta jiña, como decimos nosotros, tanto odio, tanto rechazo a una estación que lo que manda para Cuba es libertad?
Bueno, en realidad la emisora de José Martí, que es Radio Martí, lo que hace es informar al pueblo cubano. Si el pueblo cubano no quisiera oír a Radio Martí, no tiene la obligación, claro. Ni nadie lo obliga a oír esa emisora. Al contrario, lo que está sucediendo en Cuba es que aparentemente hay una tendencia de, en vez de oír o ver al noticiero oficial, la gente apaga la televisión y tratan de buscar en el dial a las transmisiones de Radio Martí. Además, desde el principio, cuando se creó Radio Martí, el presidente Ronald Reagan explicó que Radio Martí no era una cosa para siempre, que llegaría el día en que hubiera libertad de prensa en Cuba, muchas emisoras independientes de radio y televisión, periódicos, el día en que Cuba haya la cantidad y diversidad de periódicos que había en Cuba en 1958, pues entonces no hará falta Radio Martí, ni los cubanos tendrán que buscar en el dial a Radio Martí, a la BBC de Londres y a otras transmisiones, Radio República y a otras transmisiones que vienen del extranjero.
Sí, también todas esas revistas independientes que circulan en el país no van a tener que estar escondidas, ¿no? Ojalá y ese día llegue que los cubanos tengan todo el derecho a la información. Quería hablar con usted también acerca de este informe, y es un informe que tiene que ver con derechos humanos y tiene que ver con que Cuba, el gobierno de Cuba, ha sido declarado el tercero más violento de Latinoamérica en el año 2020. En esta lista también está Venezuela y Nicaragua.
Bueno, en realidad los gobiernos de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba lamentablemente tienen un modelo totalitario calcado de la represión estalinista, de la represión soviética. Fue la seguridad del Estado soviético, los que entrenaron a los funcionarios del gobierno de La Habana poco después que Fidel Castro traicionó a la revolución que había ocurrido, la revolución por la que miles de cubanos habían luchado, muchos habían muerto en contra de la dictadura anterior. Fidel Castro había prometido que iba a haber libertad, que iba a haber derechos sindicales, que no iba a haber censura. Al Fidel Castro traicionar todas esas cosas, muchos de los cubanos que habían luchado junto a él en contra de Batista acabaron siendo fusilados, acabaron en la prisión,
Y lo que ha sucedido es que cada día, como dije anteriormente, más y más cubanos se dan cuenta. El problema es que las colas de que donde miles de cubanos tienen que ir, y que lo diga Radio Martí, no es noticia para Cuba. El cubano se levanta por la mañana y trata de ir a una cola a ver qué es lo que pueda poder comprar. En esas colas ya los cubanos hablan unos con los otros, y cuando alguien habla del lo que ellos llaman el bloqueo, ya siempre hay alguien que dice, bueno, un momento, ¿hay bloqueo o no hay bloqueo? ¿De dónde vienen los pollos? ¿Por qué hay campesinos presos por tratar de vender unas libras de vegetales? La culpa de la miseria en Cuba la tiene el gobierno de La Habana, y la respuesta a la solución es muy fácil, la dicen aún economistas dentro del gobierno de La Habana, que calladamente tratan de resolver los problemas, pero que el gobierno cubano no les permite poner en vigor las medidas necesarias. Que levanten el acopio, que le permitan a los campesinos criar sus pollos, cultivar, vender, como lo hacen los campesinos en todos los lugares donde no hay hambre alrededor del mundo. Y el problema del abastecimiento terminará en Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, qué bueno que Frank Cazón haya mencionado el estalinismo de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Precisamente hoy, Frank, y si tienes tiempo te invito, en el último segmento vamos a pasar un programa que es histórico, la famosa protesta estudiantil en el Parque Central de La Habana en el año 60, protestando precisamente por la visita a Cuba. Fue la primera visita oficial que hizo Fidel Castro a un estalinista, y invita a Anastas Mikoyan, y por eso se produce el hecho de la protesta del Parque Central. Frank, para nosotros es una satisfacción enorme cerrar esta edición de Levántate Cuba, que hoy es su último programa, porque van a sustituirlo por otro, contigo. Tú eres una institución y además una persona que quiero y respeto muchísimo. Gracias, Frank Cazón.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, terminamos el primer segmento, la primera media hora, entramos en la segunda. Qué interesante, como siempre, Frank Calzón, que es toda una institución en la política de Cuba, en influenciar en Washington. Él vive en Washington, ha sido un activista y un defensor de los derechos humanos en Cuba y del pueblo cubano histórico. Frank Calzón, lo queremos y lo respetamos muchísimo.
Así mismo, Alberto, son las 8:30 de la mañana, segunda media hora de Levántate Cuba. Gracias a los que han escrito desde bien temprano ya al programa, a Hervigio, a Leonardo, a Hugo, a todos los que están en la sintonía. Y como siempre les digo, no se vayan. Y en esta segunda media hora de Levántate Cuba, pues seguimos con noticias. El periodista independiente Lázaro Yuri Valle reaccionó el jueves al anuncio del toque de queda en La Habana ante la espiral ascendente de los contagios del COVID-19. Yuri Valle dijo a Radio Martí que esta no es la medida que se necesita.
No, no, efectividad no tiene ninguna, porque en resumidas cuentas, mientras las personas mantengan su tapabocas y mantengan el distanciamiento social, el distanciamiento personal, ellos están contrarrestando la epidemia. El trasfondo de esto es la situación de que yo te estaba explicando, de que no quieren a nadie en la calle para que se propicie para otras actividades políticas, de manifestaciones espontáneas de la gente. Están apareciendo carteles en toda La Habana, la gente se está manifestando donde quiera. El problema de que siguen transmitiendo la pandemia, primeramente, no está dentro de Cuba, está en que dentro de cubano, la dictadura cubana ha puesto por encima los dólares americanos que la salud de su pueblo. Eso es primera, porque están comprando dinero de donde no hay, en vez de poner en disposición las cuentas secretas que tienen otras partes a disposición de esta pandemia y de la alimentación de su pueblo. Hoy en día, la situación aquí, por ejemplo, en La Habana y toda Cuba está bastante precaria y bastante grave, y el descontento es generalizado. De hecho, se dice que el ejército y las tropas especiales y todas las fuerzas militares dentro del país están en posición 1, ¿no? Debería tomarse una medida de suministrar y equipar a todas las tiendas de todos los municipios, porque las aglomeraciones, se dice, oye, no puede salir de noche, pero en resumidas cuentas, las colas son inmensas y las aglomeraciones de personas que con las colas para comprar alimentos para
poder
son tremendas.
En otra noticia, a pesar de su incapacidad para proporcionar atención a los animales, el Estado cubano promulgó un decreto ley que prohíbe la práctica veterinaria privada. Defensores de los animales se pronuncian sobre la nueva norma en este reportaje de la colega Yolanda Huerga.
Las autoridades cubanas, en otra vuelta de tuerca contra el sector privado, publicaron el 29 de enero un nuevo decreto que, en su artículo 5, penaliza el ejercicio profesional particular de la veterinaria, clasificándolo como una contravención a la que corresponde una multa de entre 500 y 3.500 pesos.
Más o menos lo mismo que trataron de hacer con los artistas en el 2018 a través del decreto 349. Quieren anular todo tipo de independencia,
indicó la protectora y escritora habanera Verónica Vega.
Implica que no se pueden hacer más campañas de esterilización como se estaban haciendo, organizadas por los mismos protectores, que tenían una dosis de clandestinidad, pero no eran ilegales, ahora serían ilegales. Es un golpe tremendo a todo el trabajo de la protección animal que se ha venido organizando de manera espontánea, sin ningún apoyo del Estado, con donantes del extranjero. Después se va a arremeter contra los refugios, usando el argumento del financiamiento momento el Estado no tiene otra opción que no sea el exterminio.
El decreto da un portazo en la cara a los diálogos sostenidos por los grupos de protectores de animales y sus numerosas demandas, entre ellas la creación de cooperativas veterinarias que puedan servir de apoyo al ineficiente sistema estatal.
Lo único que hicieron en esas reuniones fue tratar de calmar las tensiones que había dentro del movimiento animalista, pero no resolver ningún problema.
Dijo Lady Laura Hernández, propietaria de un refugio en Santa Clara, que participó en una de las reuniones con instituciones del régimen. Los protectores cubanos han implementado una recogida de firmas online en la plataforma SOS Bots, que busca presionar al Ministerio de la Agricultura para que flexibilice la actual legislación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la historiadora de arte Carolina Barrero, integrante del Movimiento de Artistas e Intelectuales 27N, fue puesto en libertad en horas de la noche del jueves en La Habana.
Barrero y la curadora y productora Solveig Fon, portavoz del grupo en representación de 1.252 artistas intelectuales y activistas, entregaron el martes 2 de febrero una petición a la Asamblea Nacional para que revoque los cargos del ministro de Cultura y diputado Alpidio Alonso Grau.
El movimiento 27N circula una petición en la que exige la renuncia de Alonso Grau, quien el pasado 27 de enero agredió a jóvenes frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana y les impidió manifestarse pacíficamente.
Tras su liberación en su página de Facebook, Barrero explicó que estuvo el jueves desde cerca de las 9 de la mañana, oigan esto, detenida en la estación de Infanta y Manglar. Qué fácil detienen a las mujeres en Cuba, Dios mío.
Barrero añadió que le hicieron dos interrogatorios muy largos y la seguridad del Estado persiste en ver vínculos con organizaciones, financiamiento y mala intención, donde solo hay jóvenes empujando por construir un país mejor.
En otra noticia, la proliferación del COVID-19 en Cuba, que obligó a declarar el toque de queda en la capital, afecta a la imagen comercial del sistema sanitario cubano.
Las autoridades de La Habana decretaron toque de queda a partir del viernes 5 de febrero en toda la ciudad.
El régimen cubano lo que está haciendo es aumentando la severidad de las medidas de contención de la epidemia.
Explicó desde La Habana el bioquímico y activista Oscar Casanellas.
Y lo van a hacer a cualquier costo por varias razones. Una, porque el daño a la economía no va a ser nunca como el que ocurre en otros países, puesto que en Cuba, dentro de Cuba prácticamente no se produce nada. Segunda, porque está en juego el prestigio del sistema sanitario y no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista comercial, y está afectando la imagen de ese producto comercializable.
El portal oficialista Cuba Debate dio a conocer la nueva medida, que se aplicará de 9 de la noche a 5 de la mañana, hasta que la situación epidemiológica sea favorable.
La solución es que se comience a realizar una campaña de vacunación. Por lo que veo, Cuba va a ser uno de los últimos países en la región en comenzar una campaña de vacunación. Ni hay información de que el régimen cubano va a importar vacunas extranjeras. Ellos están apostando también por la cuestión política y como parte de la propaganda por sus candidatos vacunales que todavía están en fase 2.
Por su parte, el periodista independiente Dimas Castellanos dijo que el alarmante incremento de casos de COVID-19 ocurre en un momento en que la crisis económica en la isla se hace insostenible.
Este empeoramiento ocurre en el momento en que ya no hay economía para sostener el país.
El pasado 12 de enero, La Habana retrocedió a la llamada fase de transmisión autóctona limitada del coronavirus. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y así vamos terminando este segmento informativo en Levántate Cuba. Ustedes no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, un titular que está en toda la prensa del mundo y que, por supuesto, producirá alegría en los que creen en la importancia de la migración. El presidente Biden multiplica la cuota de refugiados en Estados Unidos a 125 mil por año. El presidente de Estados Unidos anunció ayer jueves su intención de multiplicar por 8 el número de refugiados que pueden ser admitidos en Estados Unidos desde el mínimo histórico impuesto por el presidente Trump de 15.000 al final de su mandato. Esta es la noticia y es una noticia que está en desarrollo. Veremos cuándo comienza esta implementación. Bueno, y llegó el deporte. Llegó el deporte y, por supuesto, despedirnos de este gran amigo y colega, el Bobby Salamanca Jr., porque estamos ante la última edición de Levántate Cuba y nos alegra saber que viene otra edición, un cambio, y que viene Alfredo Jacomino y Exilda Arjona en ese cambio. Pero bueno, llegamos al deporte, Bobby, así que nos despedimos contigo.
Muy buenos días, Alberto Mule. Bueno, nada, todas las despedidas son, digamos que tienen algo de tristeza y cosas así, pero nosotros estamos muy contentos por haber hecho este trabajo y haber llegado a nuestra audiencia en la isla de Cuba y que nos hayan escuchado y, bueno, que hayan de alguna manera se hayan informado con nuestras noticias y nuestro esfuerzo acá. Mira, el deporte, bueno, hoy viernes hay muchísimas cosas. Vamos a comenzar por la Serie del Caribe y es que ya están todos los semifinalistas. Ayer hubo partidos, se celebraron 3 partidos. Las Águilas del Cibao vencieron 3-2 a los Caimanes de Barranquilla para terminar en calidad de invictos, pero fue un partido bastante cerrado. No crean que fue el paseo que se imaginaba toda la fanaticada de la selección de Dominicana ante Colombia. De hecho, la decisión de este partido llegó en la novena entrada. El juego estaba empatado 2 carreras hasta que el cubano Rangel Ravelo pues pegó sencillo al jardín izquierdo para enviar hacia el plato la carrera de la victoria. Sí, sí, en ese partido el también cubano Yunesky Maya abrió por los dominicanos, tuvo 6 entradas en la lomita, le batieron 5 hits, le anotaron un par de carreras, ambas fueron limpias, ponchó a 4, se fue sin decisión Maya. Esperábamos que iba a tener una, digamos, un mayor control del equipo colombiano, pero el equipo colombiano se reveló.
Resistió. Muy buen picheo por ambas partes.
Tienen bates en la mano, o sea, no. Y eso sucedió así. Bueno, en otro de los resultados, Puerto Rico le ganó a Panamá 9-8. Este choque, pues, ocurrió antes de que se diera la decisión final, que fue en el último partido de la jornada, en el que México superó a Venezuela 4-3, cuando el tercera base, Juan Gamboa, pues, pegó imparable en la décima entrada para que los tomateros de Culiacán ganaran 4-3, como le comentaba, sobre los Caribes de Anzoátegui. Y esto, los venezolanos se quedan fuera de la serie, pero esto ayudó a que Panamá se incluyera. Así que hoy desde las 5 de la tarde estarán jugando en semifinales los equipos de Panamá contra República Dominicana. Una vez más, los dominicanos, que son defensores del título, salen como favoritos. A las 10 de la noche, Puerto Rico, que ha ido de menos a más en este torneo, estará enfrentando a México, al equipo local. Así que tendremos ya idea de quiénes podrán ser los finalistas para cuando termine la jornada de hoy en la Serie del Caribe 2021 que se celebra en Mazatlán. Bueno, el otro tema, hay Super Bowl este domingo en la ciudad de Tampa, aquí en la Florida, y aunque el Super Bowl, el fútbol americano no es un deporte realmente que esté bien divulgado en Cuba, que se juegue, que la fanaticada domine, este Super Bowl sí hay que pues mencionarlo por el sentido de que es un gran evento deportivo y es uno solo de los eventos de la televisión nacional en Estados Unidos que más o el más importante del año. Esta vez se enfrentan los Chiefs de Kansas City contra los Buccaneers de Tampa Bay. Es la primera vez que un equipo local, o sea, un equipo puede jugar el Super Bowl en su propio patio. O sea, por primera vez, y esto será así con los Buccaneers, que estarán jugando en su estadio de Tampa Bay. El partido está para comenzar a las 6:30 de la tarde. El quarterback de los Bucs, Tom Brady, estará buscando su 7º anillo de campeón.
Sí, señor.
Y el primero sin la camiseta de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Por su parte, por el otro lado, Patrick Mahomes estará buscando su segunda corona como quarterback de los Chiefs, así que este Super Bowl de este domingo tendrá noticias importantísimas para el lunes, que por supuesto se la llevaremos a todos nuestros oyentes en la isla de Cuba por las ondas de Radio Martí. Otro tema que siempre estamos tocando, ese es el baloncesto de la NBA. Se jugaron partidos anoche, Mueller. Los Lakers ganaron allá en el Staples Center, recibieron a los Nuggets 114-93. LeBron James, triple dobles, 27 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias del King James, que está como el vino, o sea, pasa sí. el tiempo y este hombre no hace más que jugar buen baloncesto. Es un atleta tremendo, LeBron James. Otro de los resultados, los Rockets de Houston, pues derrotaron a los Grizzlies 115-103. Los Trail Blazers le ganaron a los 76ers en Filadelfia. O sea, ese partido que estaba, digamos, salían los Sixers como favoritos para ganarlo anoche en su propia casa, pues lo perdieron. Joel Embiid, el centro de Filadelfia, encestó 37 puntos, pero solo capturó 5 rebotes. Y cada vez que Embiid falla en este sentido de dominar debajo de los tableros, el equipo de Filadelfia está teniendo problemas a la postre en el marcador. Otros de los resultados son Golden State, los Warriors de Golden State vencieron 147 en Dallas a los Mavericks, 147-116. Wow. Por los Warriors, Kelly Oubre Jr., 40 puntos encestó, y es bueno ver a otro jugador que no sea Stephen Curry, comandando la ofensiva por los Warriors. Lo necesitan que varios de ellos sean los que puedan empujar el juego. Los Jazz le ganaron a los Hawks en Atlanta 112-91. Estos fueron los resultados de la jornada del jueves. Muy rapidito, la tabla de posiciones en la conferencia del Este. Los 5 primeros equipos así van situados. Los Sixers van a la cabeza con 16-7. A 2 partidos están los Bucks de Milwaukee y también los Nets de Brooklyn en la 4ª y la 5ª posición. Los Celtics y los Pacers a 3.5 juegos. Por la conferencia del Oeste, el Utah Jazz va a la cabeza, pero muy de cerca están 2 contendientes, los Clippers y los Lakers, los 2 equipos de Los Ángeles, a solo 0.5 juegos. A 4.5 juegos están los Nuggets de Denver y también los Trail Blazers de Portland. Mi querido Alberto Mueller, no hay tiempo para más.
Bueno, gracias al Bobby Salamanca Jr. Espero que nos encontremos siempre, porque varias veces nos hemos encontrado en el camino periodístico. Gracias, Bobby Salamanca Jr. Bueno, amigos de Cuba, ahí están las aspas del helicóptero en nuestro último viaje. ¿A dónde nos llevas, Exilda?
Bueno, estamos en febrero, en el mes del amor y la amistad. Y por supuesto hay un dicho que dice, quien siembra amor, recoge amor. Así que vamos a hablar un poco de refranes amorosos. Si quieren, pueden buscar un lápiz y un papel e ir anotando quizás alguno de estos refranes que le van a decir a su amada o a su amado. Tengan cuidado cuando le digan uno de estos refranes. Y bueno, vamos a hablar un poco de la palabra refrán, que dice la Real Academia Española que es un dicho agudo y sentencioso de uso común. Se considera un tipo de sabiduría popular de origen anónimo. Es decir, que nadie puede decir quién inventó los refranes más populares, pero lo cierto es que han pasado de boca en boca durante incontables generaciones. Hay incluso refranes que son familiares, que los aprendemos por la familia. Ya en la literatura española más antigua, como el Cantar del Mío Cid, aparecen refranes y abundan en obras literarias universales como el Quijote, donde Sancho Panza utilizaba muchas de estas sentencias populares en sus conversaciones con el alocado caballero andante. Bastantes de ellas han llegado hasta nuestros días. Y bueno, yo casi todos los viernes acá en Levántate Cuba, pues siempre les traigo refranes. Por supuesto que los refranes que les voy a dejar en el día de hoy se refieren al amor que todo lo puede, a la pareja, a los sentimientos, a los que están casados, al deseo, al desamor, también a las infidelidades y, por qué no, a las bodas. Así que les tengo una selección de dichos populares que tantas veces ayudan a explicar, entender o superar una situación cotidiana con pocas y certeras palabras. No les voy a traer ninguno machista, ¿por qué no? Así que vamos a escuchar estos refranes que se lo puedes decir a tu novio, a tu novia, a tu amiga o a tu amigo. Así que ahí vamos. Amor mal correspondido, ausencia y olvido. Esto no hay que explicarlo. Un clavo saca otro clavo. A boda ni bautizado, no vayas sin ser llamado. Amor es el vino que más pronto se avinagra. Por favor, manos frías, corazón caliente. A quien feo ama, hermoso le parece. Los ojos del amor lo cambian todo, ¿verdad? Puede que tu amiga te diga que tu novio es feo, pero tú lo amas y lo ves hermoso. A donde el corazón se inclina, el pie camina. Dicen que quien es afortunado en el juego es desgraciado en amores. El agua pasada no mueve molino. Ya han hecho hasta canciones con este refrán. Dios los cría y ellos se juntan. El gato escaldado del agua fría huye. A la aguja buen hilo y a la mujer dicen buen marido. Obras son amores y no buenas razones. Amor es tiempo perdido si no es correspondido. Amor irresoluto, mucha flor y poco fruto. Amor con amor se cura y amor con amor se paga también, ¿no? Amor loco, yo por vos y vos por otro. No hay sábado sin sol ni niña sin amor. Amor por carta son promesas falsas. Yo no estoy de acuerdo con esto. Hay quien lleva una vida amorosa súper documentada, incluso en estos tiempos de internet donde la lejanía prima en algunos momentos, pues hay quienes solamente se pueden ver en algunos momentos por internet y nada, el amor funciona. Solo hay que ponerle un poquito de sal y pimienta. Barriga llena, corazón contento. No sé por qué barriga llena, corazón contento tiene que ver con el amor, pero bueno, aquí está. Casar y descasar, muy despacio se ha de pensar. El marido celoso, y yo diría la esposa celosa también, nunca tienen reposo. Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Bueno, esto es metafórico. Ojos que no ven, esto sí, corazón que no siente. No se estén amargando la vida pensando si les es infiel, si están pasando cosas. Ojos que no ven, corazón que no siente. Quien ama la guerra no quiere la paz. Del amor al odio solo hay un paso. Dice que donde mores, no enamores. El amor entra con cantos y sale con llantos. El casado, casa quiere. Esto siempre nos lo decían las abuelitas. No hay luna como la de enero, ni amor como el primero. El novio y el pez, frescos han de ser. Entre marido y mujer, nadie se debe meter. Hay veces en que sí que hay que meter la cuchareta cuando las cosas no van mal. Hay amores que matan. Y dice la canción, sentimientos que hieren o algo así. Los hombres jóvenes dan amor y los maduros gasto. Los novios son como los mozos, se van unos y vienen otros. Esto es para andar un poco de picaflores. Los ojos lo curiosean y el corazón lo desea. Dice, ni abril sin flores, ni juventud sin amores, ni boda sin canto, ni muerte sin llanto. Donde hubo fuego, siempre quedan cenizas. O como decimos, donde hubo fuego, cenizas quedan. Contigo, pan y cebolla. Rencillas entre amantes, mayor amor que antes. Dice que nada como fajarte y volverte a reconciliar. Nunca falta un roto para un descosido. Y esto también lo escuchamos mucho, ¿no? Cuando decimos, bueno, mira, fulana o fulano se han enamorado, han hallado pareja. Nunca falta un roto para un descosido. Deja la carne un mes y ella te dejará tres. No hay olla tan fea que no halle su cobertura. Y quien no tiene suegra ni cuñado es bien casado. Y este último está un poquito fuerte, pero sí, quien siembra amor recoge amor. Dicen todos estos dichos, dichos que tienen que ver con el amor. Estamos, como les dije, en el mes de febrero, el mes de dar, de recibir, de agradecer por muchísimas cosas y, por supuesto, de dar muchísimo amor también.
Nosotros dos, que tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve.
siente el corazón que te miente, amor. Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca?
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos, con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Sabe qué pasa? Que yo soy puro músculo, ¿no?
¿De veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo que abrir, ¿eh?
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, amigos de Cuba Exil, entramos ya en la etapa final. Solamente dos palabras. Gracias a nuestra audiencia. Ustedes son nuestra razón de ser. Gracias también a la audiencia fuera de Cuba, que corre desde Grecia, Venezuela y Estados Unidos, varias ciudades de Estados Unidos, hasta Hialeah. Así que gracias a todos. Y quería dar unas gracias especiales a los que han participado en segmentos fijos, como el doctor Alberto Domínguez Valli, el profesor Emilio Sánchez, nuestra colega Vicky Ruiz, Fuentes Cortés y también a Roxana Romero y Lucy García, que colaboraron en el segmento de los municipios. Gracias a todos y nos despedimos, Exilda, para oír el programa especial.
Así mismo, Alberto, 9:01 de la mañana. Por supuesto, gracias a todos los oyentes fieles que tuvo Levántate Cuba y que sé que van a seguir en sintonía con Radio Martí, que van a seguir en compañía de Radio Martí. Gracias a Miguel Lugo por escribir y por felicitarnos. Así que nada, seguimos con este segmento especial en Levántate Cuba.
El 23 de octubre de 1956, el pueblo húngaro se sublevó contra la dominación de la Unión Soviética. Fue la primera reacción histórica que un pueblo dominado por el comunismo tomaba masivamente para liberarse. Comenzó como una protesta estudiantil que fue apoyada por las Fuerzas Armadas húngaras y finalmente aplastada ferozmente por la intervención de los tanques soviéticos en el país. La orden brutal para que los tanques soviéticos entraran en Budapest fue emitida por Anastas Mikoyan, viceprimer ministro de la Unión Soviética. Por eso, cuando se anunció el viaje de Anastas Mikoyan a Cuba en febrero de 1960, un grupo de estudiantes de la Universidad de La Habana y de la Universidad Católica de Villanueva decidieron repudiar públicamente la visita del responsable de la matanza de Hungría,
Alberto Müller.
Cuando nosotros nos enteramos de la visita a Cuba de Anastas Mikoyan, viceprimer ministro de la Unión Soviética, el hombre que envió las tropas rusas a masacrar el levantamiento libertario de Budapest en el año 56, pues nosotros nos preocupamos como estudiantes y ahí comienza la idea de hacer algo, de protestar, de manifestarnos. Lo que menos se merecía Cuba en ese momento era la visita de un asesino como Anastas Mikoyan. Sin embargo, el gobierno se preocupó de invitarlo y era una señal de que había ciertas intenciones de convertir a la revolución del 59 en una revolución comunista.
Juan Manuel Salvat.
En la Universidad de La Habana y en otras universidades de Cuba había un grupo de estudiantes, nosotros estábamos formando parte de un grupo extenso de estudiantes que estaban luchando por tratar de que la revolución no tomara un camino totalitario. Y nosotros estábamos en la Universidad de La Habana, teníamos posiciones en la Federación de Estudiantes Universitarios, publicábamos varios periódicos, en Manicato, Trinchera, y cuando supimos la noticia de que Anastas Mikoyan venía a Cuba, nos dimos cuenta de que había que hacer algo. Anastas Mikoyan había sido el principal causante del asesinato de los húngaros durante la rebelión por la libertad que hubo en Hungría. Y entonces nos decidimos a ir al Parque Central y llevaron en forma de bandera cubana, contrarrestando la corona de hoz y martillo que llevaba Mikoyan. Y nosotros pensábamos que cuando llegáramos al Parque Central iba a ser una manifestación pacífica, no íbamos a tener confrontaciones ni ningún problema. pero no nos equivocamos. En el Parque Central nos estaba esperando la policía, miembros de la seguridad del Estado de Cuba y otros miembros del Partido Comunista de Cuba, y nos golpearon, rompieron la corona nuestra y llevaron presos a muchos de nuestros compañeros.
Jorge Garrido.
Yo me recuerdo haber llegado al Parque Central y ver en diferentes partes muchos compañeros regados por todo lo alrededor del parque, y llegar Alberto con la corona. Y entonces, cuando Alberto llegó con la corona, me recuerdo haberlo ido a encontrarme con él y cargar la corona con él, y entonces de repente nos pararon unos milicianos y nos dijeron que qué íbamos a hacer. Alberto le dijo en su voz típica que queríamos presentarle un desagravio al apóstol debido a la corona de Micoyán.
Antonio Crespo.
Alguien sugirió que había que hacer algo, manifestar una repulsa a Micoyán, particularmente por ser el represor de la revolución húngara.
Para esa época, en Cuba todavía reinaba una gran confusión ideológica. Muchos de los estudiantes habían apoyado la revolución y no estaban dispuestos a que esa revolución fuera controlada por los comunistas.
Fidel Castro.
I know, and of course, that we are not communists. Very clear.
Luis Maderal.
Pero había todavía un buen grupo de personas con sentido común que creían que todavía había un espacio, vamos a llamarle democrático, de poder expresar tus opiniones. Es más, los carteles en ese momento, ¿no?, no decían abajo Fidel Castro, no decían abajo la revolución. Decían viva la revolución, no recuerdo si decían viva Fidel Castro o no, pero sí viva la revolución, abajo el comunismo.
Alberto Müller.
Para entender el Parque Central hay que recordar que en Cuba en ese momento había una polémica a nivel nacional sobre el peligro de que algunos querían desviar la revolución hacia el comunismo, y también hay que entender que en toda Cuba había una polémica alrededor de ese tema, si la revolución debería ser democrática como se prometió, humanista, o debería ser comunista. Había fuerzas ya dentro del proceso revolucionario, entre ellos sus principales dirigentes, que querían que la revolución fuese comunista.
Aurelio Pérez Lugones.
Visto en los años, la manifestación del Parque Central, que fue básicamente juventud, fue la protesta en contra de lo que nosotros veíamos como el camino equivocado que llevaba la revolución. En aquel momento no se había declarado comunismo ni socialismo ni ninguna cosa de estas, pero veíamos que el acercamiento a la Unión Soviética no era lo que nosotros estimábamos que debía suceder, y esto fue una demostración abierta en contra de lo que nosotros pensábamos que era el camino equivocado de la revolución.
Muchos de los estudiantes que allí participaron pensaban que no había contradicción entre ser revolucionarios y ser anticomunistas. Pero eso no era lo que el gobierno pensaba. Enterado el régimen de que los estudiantes planeaban una protesta, congregó a un grupo de activistas del Partido Comunista en las inmediaciones del Parque Central, los cuales, apoyados por la policía y el ejército, reprimieron a los manifestantes, cuyo objetivo era desagraviar al apóstol de la independencia cubana.
Juan Manuel Salvat.
Bueno, me acuerdo que fuimos en carro hasta el Parque Central, llegamos ahí, ya había, éramos un grupo bien grande de estudiantes. Me acuerdo cuando empezaron a golpear y a tirar tiros al aire la policía, y me acuerdo sobre todo el momento en que me cogen preso y me meten dentro de una perseguidora, y cuando me van a llevar, Alberto se tira, Müller se tira delante de la perseguidora, y así él lo lleva preso a él también, lo cual me alegró mucho porque ya no me iba solo para la prisión, íbamos acompañados, ¿no? Y entonces nos llevaron al G2 de Quinta y 14, y allí después nos hicieron un interrogatorio en el cual nosotros manifestamos que nosotros no estábamos en contra de la revolución, que lo que estábamos en contra del comunismo, lo que estábamos a favor de que la revolución fuera totalmente democrática y respetara la libertad de todos los cubanos.
Que no había espacio entre un tiro y otro. Aquello no era pa, 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 era
fui. Yo creo que yo fui en el automóvil de Joaquín, que creo que él era de la escuela de agronomía, si no mal recuerdo. Y me tocó montarme en un automóvil para ir de la universidad al Parque Central. Y yo me acuerdo que Joaquín me dijo, no, déjalo que él venga conmigo, que es muy jovencito. También que yo con 18 años parecía que tenía 14, porque era bien flaco. Y yo no voy a decir feo, pero flaco sí es.
Teresita Baldor.
Cuando nosotros llegamos allá, la impresión fue de un terror.
Se dirigieron hacia el monumento. Me recuerdo que había la corona de flores que había puesto el gobierno. Tenía una hoja y un martillo. Joaquín fue a tumbarla y intervino un policía. No, o sea, hay un forcejeo. Me recuerdo del momento que el policía saca el revólver, apunta a Joaquín. Joaquín le da un manotazo, suena un tiro. Empieza el corre-corre, o sea, empiezan los tiros en el aire. En el aire algunos y otros dicen que se tiraron hacia las personas, ¿no?
Recuerdo que me rompieron la pancarta que llegaba, me empujaron, caí al suelo y lo único que me recuerdo es que lo que saqué del Parque Central fue un gran moratón en uno de los dos hombros, no recuerdo cuál.
Muchos fueron detenidos. Algunos golpeados y se abrió una causa en contra de los participantes. Después del evento, el gobierno comenzó la persecución que culminó con la expulsión de algunos de esos estudiantes de la Universidad de La Habana. Y al cabo del tiempo, con el cierre de todas las universidades privadas, como la de Villanueva.
Lo cual lograron poquito después.
Entonces hubo intento de expulsarnos después de la manifestación contra Micoyán y de la polémica de Conte Agüero. Sin embargo, no pudieron, porque en esa asamblea la mayoría estaba a favor de nosotros. Eso sería finales de abril, no tengo exactamente la fecha del día. Y ellos fracasan. Y en esa asamblea prácticamente nosotros salimos victoriosos. El mensaje, me recuerdo que el mensaje del presidente de la FEU, que era gran amigo nuestro, después hubo una pequeña discrepancia y nos separamos, después él cayó preso, que era Rolando Cubela, y actualmente seguimos siendo grandes amigos. El mensaje de Cubela en esa asamblea fue, humanismo sí, comunismo no.
Lula Santos.
Yo creo que lo peor, y después en la universidad, hubo un juicio sumario donde expulsaron a todo el mundo.
En la primera manifestación que ellos hacen para expulsarnos de la universidad, ellos no tienen mayoría, porque fue una manifestación en el Parque Central de estudiantes realmente. Pero como ellos se dan cuenta de eso en esa manifestación, ellos no plantean nuestra expulsión, sino que plantean un discurso amable en aquellos momentos del humanismo y todo eso, para que no se creara un problema en la Plaza Cadenas aquel día. Pero poquito tiempo después convocan a otra concentración en la Plaza Cadena. La convocan el día antes del Día de las Madres, cuando ya muchos estudiantes habían salido de La Habana hacia el interior. La convocan de pronto y además llenan la plaza de obreros y de miembros del Partido Comunista, lo cual nos hace a nosotros ser minoritarios en aquella concentración, y entonces sí plantean la expulsión de varios de nuestros compañeros de la Universidad de La Habana.
Más adelante, no recuerdo cuánto, unos meses después, me expulsaron formalmente de la universidad.
Por parte de los estudiantes y de la opinión pública, este evento representó un hito, porque fue la primera manifestación pública pacífica contra el intento de desviar a la revolución cubana hacia el comunismo. Desde ese momento, muchos consideraron que el gobierno de Fidel Castro se había definido por el comunismo y que no quedaba otra opción que la de combatir al régimen con todas las fuerzas posibles.
Fue muy valiente lo que pasó a los muchachos que cogieron en esa época, a Campanería, a Francisco, que los cogían y eso era fusilado, eso no había.
Y después de eso, pues, nos fuimos porque pensábamos que a mí me iban a mandar fuera, a mi padre le mandaron a decir que me sacara porque estaba en una lista de alumnos que iban a la Unión Soviética, y pues claro, mi padre se asustó y me sacó.
Otros lucharon.
Lo que hicimos fue tratar de mantener y seguir la historia del estudiantado cubano, que cada vez que Cuba llegaba a un proceso de dictadura, pues creaba una organización llamada el Directorio Estudiantil para tratar de contrarrestar y luchar contra esa dictadura. Y eso fue básicamente lo que hicimos nosotros, empezar a fundar y a conversar con otros estudiantes para crear el Directorio Revolucionario Estudiantil, que se forma en aquella época, pero ya con una visión de lucha clandestina en contra del gobierno de Castro.
Otros terminaron en un largo presidio. Visto en la distancia, a 50 años, la protesta estudiantil contra Micoyán fue un gesto de alerta y una denuncia que tuvo repercusiones en la vida universitaria y en la vida del país.
Pues yo creo que tuvo una gran resonancia, sobre todo el poner un límite a lo que ya en Cuba estaba pasando, el darnos cuenta de que no, de que el régimen iba hacia un sistema totalitario, que el régimen iba a aplastar todas las libertades, que el régimen no iba a permitir ninguna manifestación en contra suya, ni siquiera pacífica de ningún tipo, y que no había más alternativa que pasar a una lucha en contra de ese régimen para tratar de reconquistar nuestra libertad.
Los estudiantes del día de hoy en Cuba, me imagino que desconocen todo esto. Yo creo que tenemos una función en el futuro, poco a poco, de llegar a llenar las lagunas que tienen, sobre todo a la gente joven, durante la historia de Cuba y la historia de la revolución. Que se sepa que realmente, sobre todo nos interesa saber eso, que siempre hubo una continuidad, porque en Cuba siempre que había una injusticia, los estudiantes se tiraban por la colina, por aquella escalinata famosa, hacia abajo en protesta. Y pasó en tiempos de Machado, pasó en tiempos de Grau, pasó en tiempos que hubo abusos de parte del gobierno. Y por supuesto en tiempos de Batista, aquello fue tremendo, entonces Batista tuvo que intervenir con fuerza y todo para que no hubiera esas protestas de los estudiantes. Y cuando Fidel Castro pasa igual, y en un momento que se mete las fuerzas del gobierno, que ellos la disfrazaron diciendo que eran milicianos estudiantes, que no tenían nada de estudiantes, porque ni siquiera en la Universidad de La Habana a mí me entraron a golpe diciendo que eran estudiantes de la universidad, y yo inclusive me encaré y digo, aquí ninguno de ustedes, ninguno de ellos era estudiante universitario.
El Parque Central fue una línea en la arena que había que cruzar.
Realmente nunca pensamos mayores consecuencias. Nunca pensamos que iba a tener la trascendencia vista 50 años atrás, que fue el primer acto en sí de oposición pública y directa a la intervención comunista en la Revolución Cubana.
Esta parte de la historia debe ser conocida y recordada por las juventudes cubanas en una nueva Cuba.
Profesor Jaime Zulinski.
Es importante señalar que en la historia de Cuba los estudiantes han estado en la vanguardia de todos los movimientos sociales, políticos en la isla, que se han opuesto a dictadores, y que ellos fueron los primeros que trataron de lanzar llamados en contra de la Unión Soviética y en contra de la penetración soviética y comunista en Cuba. O sea que desde el punto de vista es importante que los estudiantes fueron los principales y los primeros, hasta cierto punto, que se opusieron a la presencia soviética en Cuba.
Pedro Roy.
Ese día, el 5 de febrero, marca para el estudiantado cubano que cree y sigue creyendo en las libertades individuales, en el derecho de hablar sin temor a represalias, marca el inicio de la confrontación con el dogmatismo comunista que va a imponer la revolución cubana, que está imponiendo la revolución de Fidel Castro. En ese momento hay un despertar. Señores, nos estamos enfrentando a una nueva y más brutal tiranía, porque es dogmática, está basada en un credo que resultó ser fatal para los cubanos, porque no tenemos la menor duda que el estudiantado cubano inicia una lucha frente al error de Fidel Castro de amarrar su revolución al sistema totalitario del marxismo-leninismo.
Carlos Alberto Montaner.
Síntoma definitivo, el más claro, fue la policía y el ejército cubano disparándoles a unos manifestantes que lo que querían era desagraviar al apóstol Martí y de alguna manera condenar la visita de Anastas Mikoyan, que fue un represor grave y peligroso dentro del mundo soviético. Así que a partir de febrero de 1960, a partir de ese episodio, ya se le hizo claro a los cubanos que el problema no era solo entre un nuevo dictador y la sociedad cubana, sino entre las dictaduras del este, con la presencia de la Unión Soviética y el pueblo cubano.
Joanny Sánchez.
Sí, bueno, primero te digo que yo no había nacido cuando Mikoyan decidió visitar Cuba y cuando ocurrieron todos estos sucesos que afortunadamente he podido conocer a través de artículos, de libros, de referencias de personas que sí estuvieron allí, que vivieron en carne propia un poco del desasosiego y la confusión de haber salido a protestar por la visita de un jefe de Estado que, bueno, ellos consideraban quizás inapropiada o un tanto invasiva, y sin embargo se encontraron con que las propias personas del gobierno o organizadas por el gobierno respondían tal y como si formaran parte de la comitiva de Mikoyan y no de una nación con criterio propio, con posibilidad de pronunciarse la gente en la calle, ¿no? Y yo pienso, nada de esa imposibilidad del ciudadano de ser espontáneo e ir a criticar a la calle con un cartel por cosas incluso que uno podría pensar que el gobierno está de acuerdo. Ahí se establece lo que se puede llamar un arco voltaico con los sucesos alrededor de la visita de Mikoyan. Todo esto me da a mí la señal de cuán poco hemos evolucionado, cuán poco ha avanzado este país en el camino de escuchar al otro, de aceptar las diferencias, y sobre todo cómo la mano del gobierno, la mano de una ideología, de un partido, sigue estando presente siempre en este tipo de respuesta, este tipo de mordaza que se le impone al que piensa diferente. Me gustaría no quedarme solamente en el pasado, en lo que nos ha ocurrido, en toda esta línea lamentable de sucesos contra la libre expresión, sino pensar un poco hacia adelante y proyectarme en la Cuba futura. Una Cuba donde un jefe de Estado pueda venir y los ciudadanos protestar libremente, levantar pancartas en su contra sin recibir por eso un castigo.
Alberto Müller.
Analistas, historiadores han manifestado que es la primera protesta popular contra el comunismo en Cuba, contra la intención de desviar la revolución cubana hacia el comunismo, y un evento que nosotros nunca pensamos que iba a tener la trascendencia que tuvo. Realmente en la mente de ninguno de nosotros, hay que recordar que éramos estudiantes de 20 años, 21 años, no había ninguna intención secundaria. Es un evento que fue muy espontáneo y, por supuesto, uno tiene que sentirse orgulloso de haber sido parte de aquella manifestación.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Manuel Díaz Martínez nació en Santa Clara, Cuba, en 1936. Poeta de la generación de los 50, es también periodista y diplomático. En 1967, su poemario Vivir es eso obtuvo el premio Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Su poesía puede considerarse una íntima declaración de libertad individual. Sencillo y honesto, su trayectoria vital se ha visto marcada por dos hitos trascendentales en la historia de la literatura cubana de los últimos 60 años. Primero, con el conocido Caso Padilla. En 1968, Díaz Martínez tuvo la responsabilidad de participar como jurado en el Concurso Nacional de Poesía, en el cual resultó ganador el libro Fuera de Juego, del poeta Heberto Padilla. En 1989, 20 años después de condenado al ostracismo, vuelven a seleccionarle como jurado del Premio UNEAC. Esta vez, presidido por Manuel Díaz Martínez e integrado por Georgina Herrera y Delfín Prats. El jurado concede por unanimidad el premio al libro Hijas de Eva, escrito por quien les habla, María Elena Cruz Varela. El libro nunca llegó a publicarse. Cuando en 1991 se escribió la Declaración de los Intelectuales, más conocida como Carta de los Diez, dirigida personalmente a Fidel Castro, exigiéndole cambios políticos y humanitarios, Díaz Martínez no dudó en ser el primero en firmar en la misma recepción de su centro de trabajo en Radio Ciudad de La Habana. Lo sé porque fui yo quien se la llevé personalmente. Nuestros destinos, unidos de esa manera extraña y misteriosa, que nos condujo a mí a la cárcel y a Manuel Díaz Martínez al exilio en 1992. Desde entonces, este gran hombre y gran poeta vive en las Palmas de Gran Canaria. Moscas serán zumbando entre las zarzas. Permíteme, Manuel, que te pregunte quién eres. ¿Sabes ya quién es el dueño de estos ojos que ven pasar las nubes, de las nubes que dictan estos versos? ¿Y de quién es el sueño que soñaste una noche a tu cuerpo concedida? ¿Y por qué y para qué muerden tenaces en el pecho verdades y mentiras? El barranco al que ruedan los olvidos, esa cima sin bordes y sin fondo, de soledades, de ceniza helada, está al final de todos los caminos, y frente a él, las preguntas que ahora somos, moscas, serán zumbando entre la zarza. El olor de la lavanda, al pie de un pino, al borde de un barranco, ante un cerco de cumbres pensativas, como súbita nieve en el verano, quedaron sobre el campo tus cenizas. Ahí estarán mientras la lluvia llega y con sus frías manos presurosas las mezcle con la tierra y las convierta en ramajes y flores y bellotas. No serás, padre, el príncipe aquitano cuya torre por siempre fue abolida, sino en la soledad de la montaña, señor de los pinares y los cardos, y tu poder será el de las semillas y tu torre el olor de la lavanda.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Comienza de nuevo en Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Una revista noticiosa para que despiertes cada mañana con la información del día. Exil Arjona y Alfredo Jacomino les llevarán a sus casas el amanecer de Radio Martí, con entrevistas, comentarios y las principales informaciones del día.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Tempranito y de mañana, de lunes a viernes desde las 6, comenzando este lunes 8 de febrero.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te
te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias.